Pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Si quieren acompañarme, por favor, abriendo sus Biblias en el capítulo 21. Mateo 21. Y esta tarde vamos a ver versículos del 12 hasta el 17. Mateo 21, versículos 12 al 17. Vamos a dar gracias. Padre, esta mañana, esta tarde te pedimos que nos guíes en este tiempo que tenemos contigo. Y ayúdanos, Señor, a entender lo que vamos a estudiar esta tarde. Este pasaje en el libro de Mateo, que nos enseña acerca de las prioridades espirituales sobre otras cosas en esta vida. Te doy gracias por lo que encontramos en tu palabra. Te doy gracias porque tu palabra es directa con nosotros. No se va con rodeos. Y siempre nos dice la verdad. Y te pido que nos ayudes a aceptarlo. Porque a veces no lo hacemos o tenemos actitudes indebidas cuando tú nos reprendes. Cuando hay pecado en nuestra vida. Pero gracias, Señor, gracias porque también tú diste la solución para todo eso. Y la solución fue haber mandado a tu Hijo Jesucristo, tu Hijo único, quien vivió en esta tierra de manera perfecta, pura y sin pecado, y cuyo sacrificio en la cruz logró que pudiera ser restablecida nuevamente la relación que teníamos contigo desde un principio de la creación. Gracias porque no tuvimos que hacer nada. No es por algo que nosotros hiciéramos que tú nos aceptaste, sino por tu misericordia y por tu gracia. Gracias, Señor, y aunque no entendemos por qué sucedió eso, yo estoy eternamente agradecido por tu salvación. Te pido que uses este pasaje esta mañana para tocar nuestro corazón, pon un corazón en nosotros sensible a tu palabra esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, entonces vamos a continuar ahí. La semana pasada hablamos acerca de la entrada triunfal. ¿Y eso sucedió en qué día de la semana? Era un domingo. Y vimos que la gente había recibido a Jesucristo con mucho entusiasmo, ¿no? Esa noche, Jesús regresa a Betania, pasa la noche allí en Betania, y al día siguiente, en la mañana, se dirige nuevamente hacia la ciudad de Jerusalén. Y el pasaje que vamos a ver en esta tarde comienza allí, cuando el Señor se está dirigiendo hacia Jerusalén, y precisamente al lugar más importante para la nación judía, que era el templo. Así es que estamos leyendo versículos del 12 al 17 que dice: Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes le están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían: ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. Y les dijo, o le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí, ¿nunca han leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Y dejándolo saliendo, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Una vez más, Jesús en la noche regresa a Betania, ¿no? Durante toda la semana lo vamos a estar viendo ahí. No se queda ahí en Jerusalén, sino que regresa a Betania. Y la idea principal de este pasaje tiene que ver con poner las cosas espirituales en primer lugar en nuestra vida, por sobre todas las demás cosas que nosotros hacemos en este mundo. Las cosas espirituales deben de tener prioridad en nuestra propia vida. Y esto debe de hacernos pensar a nosotros, ¿no? Y meditar realmente si las cosas espirituales forman el primer lugar que tenemos en todo lo que hacemos. Y esto es para que meditemos todos. ¿Realmente estoy poniendo las cosas de Cristo, las cosas de Dios, lo que importa para la eternidad, en el lugar que le corresponde, en el primer lugar de nuestras vidas? Y Dios hiciera eso, ¿no? De, como decía hace rato, de pasarnos una lista, de veras, ¿estaría Él en el primer lugar de esa lista o no estaría en esa lista? Quizás estaría, pero no en el primer lugar. Y aquí vemos que esta es la segunda vez que encontramos a Jesús haciendo una limpieza en el templo, ahí en Jerusalén. La primera vez, ¿cuándo ocurrió eso? Al inicio de su ministerio, y eso se narra en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y esta es la segunda vez que Jesús realiza otra limpieza, al final de su ministerio, prácticamente en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? Segunda vez que lo hace, y esto está narrado en el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Y lo más importante de todo esto, ¿no?, es que esta segunda limpieza está conectada mucho con profecía bíblica, pero también con doctrina de cómo debemos vivir nuestra vida como creyentes en Cristo, como cristianos. Jesús había sido recibido ahí en Jerusalén el día domingo con tanto entusiasmo, ¿no? Pero sabemos que solamente fue eso. Solamente fue entusiasmo, porque bien sabía Jesús que la gente que había gritado, hecho, la mayoría de la gente, no todos, pero la gran mayoría de la gente que gritaron Hosanna al Hijo de David, en realidad no entendían quién era Él verdaderamente. Ellos estaban esperando un libertador, como hemos dicho, ¿no? Un Mesías político, militar, que iba a libertar a los israelitas del poder romano. Y no entendieron, y Jesús sabía eso. Y esto entristeció a Cristo, nuestro Señor, porque después de la entrada triunfal, al salir de Jerusalén y al voltear a ver la ciudad, Jesús lloró amargamente. Y estoy leyendo de Lucas 19:41, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, dice, lloró sobre ella. Entristeció a Cristo esto, porque Él sabía que aunque gritaban con mucho entusiasmo, Hosanna al Hijo de David, en realidad no entendían quién era Él y el propósito por el cual Él había llegado allá a Jerusalén. Él lloró por la incredulidad de la nación judía, por quienes Jesús había venido y por quienes Él sabía que Él sería también rechazado y más tarde también crucificado. Entonces, imaginen ustedes, pues, la angustia de Cristo, ¿no?, cuando Él dice que volteó a ver a la ciudad de lejos y lloró por ella, por la incredulidad. Y así es con nosotros también, ¿no? Así es con nosotros también. Cristo está volteando a vernos. Y puede ver en este mundo mucha incredulidad. La gente no tiene interés de las cosas del Señor. La gente no quiere acercarse a Cristo. Quieren a un Mesías, quieren a un libertador para lo que a ellos les conviene. Sin embargo, no quieren al Cristo que viene a ofrecer vida eterna. Porque no, en primer lugar, no sienten que lo necesiten. No sienten que sean lo suficiente malos para no poder tener una relación con Dios. Y igual como pasó hace más de 2000 años, sigue sucediendo también hoy. Esto en nuestros propios días, ¿no? Pero a pesar de que Jesús sabía todo esto, en su omnisciencia Él sabía que iba a ser rechazado y hasta llevado a la cruz, Él siguió adelante con el plan perfecto del Padre, que era venir aquí a este mundo para dar su vida y resucitar por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser limpios y tener una relación personal con Dios. Él siguió adelante para hacer eso. Así es que aquí vemos que en este primer acto que está realizando Jesús como Mesías Rey, lo primero que Jesús hace es meterse, ¿en dónde? En el templo. ¿Y qué era el templo para la nación judía? ¿Qué significaba el templo para los judíos? era lo más grande, lo más maravilloso, el lugar donde Dios, Elohim, habitaba. Y ahí lo tenemos metiéndose allí para hacer una limpieza del templo. No trajo su escoba y un recogedor, que seguramente estaba bastante sucio el lugar. Pero estamos hablando de que Jesús vino a realizar una limpieza espiritual. Y uno puede decir, ¿cómo va a realizar una limpieza espiritual en un lugar donde supuestamente pues todos van ahí para adorar y todos van ahí para honrar al Dios, ¿no? Pero Jesús tuvo que llegar precisamente a ese lugar tan apreciado para la nación judía, para mostrar que en realidad la gente que estaba allí no estaba allí con los motivos correctos, para denunciar a todos esos hipócritas. Y es lo que vamos a ver hoy, la hipocresía religiosa de todas esas personas que acudían al templo. Leemos allí en el versículo 12, ¿no? Y esto tiene una aplicación bien importante para nuestra propia vida como cristianos, nuestra vida espiritual como cristianos. Leamos 12 y 13 nuevamente, dice: Jesús se acercó en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo: escrito está. Escrito está, siempre estaba volviendo a la palabra, ¿no? Escrito está, mi casa será llamada casa de oración y ustedes le están haciendo, ¿qué? Cueva de ladrones. Un lugar de asalto, un lugar de desfalco, un lugar de estafa, en lugar de convertirse en el lugar donde la gente debiera venir para acercarse a Dios y tener una relación personal con Él, los judíos lo habían convertido en un área de asalto. Era un robo todo lo que estaban haciendo. Y esto que vemos aquí es una pequeña muestra nada más del desagrado de Jesús por lo que se estaba haciendo en ese lugar que era el templo. ¿Y qué era su propia qué? Su propia casa. Y lo vamos a ver ahorita como Él les dice, ¿no? Esta es una pequeña muestra también de un juicio mayor que todavía le espera a la humanidad cuando Jesucristo regrese nuevamente sobre la tierra para hacer una limpieza de aquellos que no creyeron en Cristo. Estoy leyendo Apocalipsis 6:16 y dice: y decían a los montes y a las peñas, estos que no llegaron a creer en el Mesías, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono. ¿Y quién es ese? Dios. Y dice: y de la ira del Cordero. Padre e Hijo, Cristo regresa otra vez y viene a hacer una limpieza nuevamente. Pero esta limpieza es definitiva, final, ¿sí? Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Nadie va a poder soportar el juicio de la ira de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo cuando Cristo regrese nuevamente aquí a la tierra a realizar esa limpieza de aquellos que no llegaron a responderle a Él a pesar de tantas oportunidades y tantas muestras de poder y tanta gentileza y misericordia que el Señor ha mostrado a cada uno de nosotros como seres humanos. Vemos entonces lo importante de todo esto es que veamos y también entendamos que las cosas espirituales tienen una mayor importancia que cualquier otra cosa física en este mundo, ¿no? Cualquier persona que sea insensible a la maldad o al pecado que está alrededor de él no puede decir que tiene el carácter de Cristo. No podemos decir que tenemos el carácter de Cristo. Y es lo que Jesús está queriendo apuntar hacia estas personas que estaban allí viendo toda esa maldad, incluyendo los sacerdotes, toda esa maldad que se estaba realizando allí sin tener un pesar en su corazón. No podemos tener el carácter de Cristo si somos de esa manera. Y de hecho aquí, si Jesús no hubiera mostrado desagrado por lo que estaba viendo que la gente estaba haciendo ahí en el templo, Jesucristo no hubiera podido ser nuestro Salvador. Jesucristo no se hubiera podido presentar como una persona pura, santa, ¿verdad? Y como el Hijo de Dios. Pero debemos dar gracias que en esta ocasión Cristo mostró desagrado a lo que estaba viendo. ¿Por qué? Porque le pegaba a él mismo, ¿sí? Ellos estaban haciendo esto en contra de Dios y por lo tanto lo estaban haciendo en contra de él mismo. Entonces, vemos el templo, como hemos dicho, era el lugar más importante, ¿no? Donde debía ofrecerse ¿qué? Sacrificios, adoración, lugar de oración, dijo Cristo aquí hace unos momentos, ¿no? Así es que Jesús cuando llegó al templo, ese lunes, ahí en Jerusalén estaba llegando simplemente a su ¿qué? A su lugar, a su casa. Y es como él le llama ahí en el versículo 13, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración. Mateo, Marcos y Lucas dicen lo mismo, mi casa, ¿no? En el Evangelio de Juan, en la primer limpieza del templo, dice allí, la casa de mi Padre. Y nos enseña esto, que tanto el Padre como el Hijo tienen igualdad, ¿sí? La deidad del Hijo está implícita en estas palabras, mi casa será llamada casa de oración. Así es que vemos aquí Jesús, cuando se ve y observa la maldad que se estaba llevando en ese lugar, inmediatamente empezó a echar a todas esas personas fuera del templo. A todos aquellos hipócritas que estaban pretendiendo hacer un servicio a Dios, pero en realidad estaban queriendo obtener ganancias ilícitas por lo que estaban haciendo. Y esto otra vez nos ilustra la importancia que tiene para Jesucristo y para Dios Padre las cosas espirituales sobre todas las demás cosas de nuestra vida. Y para poder entender, yo creo, un poquito mejor, ¿por qué tanta molestia de Jesús? ¿Por qué se molestó de esta manera? ¿Por qué? Empezó a sacarlos del templo y empezó a tirarle las mesas y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo los animales y a echar afuera a los cambistas, pero lo hizo, estaba molesto. Jesús estaba sintiendo el celo de la santidad de ese lugar. Y cuando se enojó no lo estaba haciendo de manera pecaminosa, lo estaba haciendo por resguardar las cosas y el propósito que tenía ese lugar en ese momento. Entonces, sabemos que estábamos durante la semana de la ¿qué? De la Pascua, ¿no? Era el tiempo de la Pascua, y durante la Pascua, que era la fiesta más importante de los judíos, todos venían de muchas partes de toda Palestina y hasta lugares mucho más lejos, ¿sí? Y venían miles y cientos de miles de personas a ese lugar, a Jerusalén, cada año. Y venían ahí precisamente para presentarse en el templo, para ofrecer sus sacrificios anuales. Esos sacrificios podían ser en forma de cordero, si la persona tenía recursos suficientes, podía traer su cordero. Y si no, ¿qué podían traer? Palomas o pichones, ¿no? La gente más pobre podía llevar dos palomas para que las sacrificaran en ese sacrificio anual que se hacía. Pero debemos de entender que mucha gente venía viajando desde muy lejos. Entonces era impráctico que la gente que venía de lejos trajera sus propios animales. Imaginen ustedes tantas personas que acudían cada año a la Pascua y que cada una de ellas trajera sus propios animales. Sería un desorden increíble y algo muy impráctico. Entonces lo que hacían es que llegaban allá al templo, ¿sí? Y ahí había un lugar específico en donde se vendían las cosas, animales aceptos para ofrecer el sacrificio, porque además debían ser animales perfectos, no cojos, no ciegos, etcétera, completos, perfectos, ¿no? Pero para hacer esto debían pagar una cantidad de dinero, pero no era cualquier dinero. El templo solamente aceptaba la moneda oficial de Israel, que era el shekel, ¿sí? Entonces, para hacer eso, muchos traían sus monedas, pues, de tipo romano o griego, ¿Y qué hacemos para cuando queremos comprar dólares, por ejemplo, de pesos a dólares? Pues vamos a una casa de cambio, ¿no? En la casa de cambio, pues no hay ninguna hermana de la caridad. Ajá. Nos cobran una comisión cada vez que nosotros queremos hacer un cambio de divisas, ¿no? Pues en aquel entonces no ha cambiado la cosa porque también había cambistas ahí en la zona del templo. Pero lo que estaban haciendo estos es que estaban cobrando cantidades exorbitantes al realizar el cambio de la moneda de la romana al shekel, ¿sí? Entonces estaban en realidad robando y aprovechándose de una necesidad espiritual de las personas para hacer un negocio personal y obtener una gran... Imagínense, eran los únicos que podían realizar esto. Tenían el poder y el control absoluto de eso. Es como ahora que fue lo del eclipse, ¿no? Todo el mundo empezaba a vender sus lentes para ver el eclipse y de repente ya no había lentes. Y donde había una persona que vendía, pues ya, en vez de costarte a lo mejor ese, porque eran de papel, ¿no? Lentes de papel que no sé cuánto, qué costo puede tener una cosa así, no sé, 10 centavos, 25 centavos de dólar, los estaban vendiendo en $50, $70, y había gente que los estaba comprando, ¿verdad? Pues aquí algo similar, ellos eran los únicos que tenían el control de todo esto. Entonces ellos podían simplemente cobrar por el cambio lo que ellos quisieran. No les quedaba de otra a la pobre gente, ¿no? Entonces el lugar, el templo, se convirtió en un lugar de atraco. Ya la gente llegaba solamente y le decían, arriba las manos, este es un asalto, ¿no? Santo, ¿verdad? Con esa consigna de santidad estaban cobrando lo que ellos querían a las personas, con una necesidad espiritual. Y lo peor de todo, y creo yo que aquí es lo importante, ¿no? Que los sacerdotes en el templo estaban de acuerdo en esto. Porque ellos sabían de todo el manejo. Ellos sabían lo que estaban cobrando estos hombres. Ellos eran los que proporcionaban muchas veces los animales que debían de ser ofrecidos como sacrificio. Entonces, seguramente estos sacerdotes también llevaban su parte de dinero, ¿sí? Y por eso se hacían de la vista gorda y permitían que todo esto se llevara a cabo en el lugar donde Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes le están convirtiendo en cueva de ladrones. Se convirtió en sinónimo de estafa, de atraco, el templo. Ya podrán imaginar entonces por qué Jesús estaba como estaba cuando vio todo esto ahí en el templo, ¿sí? Y nosotros, pues pudiéramos criticar o hablar de los judíos, ¡ay, pero qué bárbaros! ¿Cómo es que hicieron este tipo de cosas, no? Pero nosotros podemos llegarlo a aplicar también a nuestra propia vida. ¿De qué manera pudiéramos trasladar eso que estaban haciendo los judíos o estas personas, los sacerdotes, haciendo, vendiendo esto a nuestros días? ¿Algún ejemplo? Vendiendo cosas, ¿no? Vendiendo milagros o ofreciendo milagros y para eso, pues, cobrando una feria, ¿no? O sea, cobrando los servicios que ofrece la iglesia. Y no sé, por experiencia yo lo digo, como persona que vengo de la religión tradicional, pues en esa religión donde yo estaba antes se cobraba de todo, ¿no? Desde que nace ya te están cobrando, ¿sí? Que ya te van a bautizar, pues no es gratis, hay que dar una corta, ¿no? Que la confirmación, que la primera comunión, que las bodas, que los funerales, que los servicios especiales para los muertos, porque también ya una vez que está muerto, de todos modos siguen haciendo servicios para que salgan del purgatorio, y es un cobradero de cobraderos, ¿sí? Hacemos negocio de las cosas espirituales, y eso es lo que Jesús está en contra de todo ese tipo de cosas, aún las kermeses que las hacemos, ¿no? O que hacíamos con fachada de muchas cosas espirituales, pero por dentro, la verdad, el motivo es algo muy diferente. Entonces vemos que estas personas estaban aparentando hacer un servicio a Dios para cubrir una necesidad espiritual, Pero en realidad lo único que querían era cubrirse a ellos mismos con estas ganancias deshonestas por cobrar tanto dinero. Y por eso Jesús les dijo otra vez en el 13, ¿no? Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Esta es una cita que Jesús saca del Antiguo Testamento, y de hecho la saca de dos lados, de dos libros del Antiguo Testamento. Una es Isaías 56:7 y la otra Jeremías 7:11. Y las combina las dos citas. Y con esto Jesús está queriendo apuntar a la inconsistencia y la hipocresía religiosa de todas estas personas que se daban golpes de pecho fingiendo y aparentando estar interesados por el bienestar espiritual de la nación de Israel. Y estos eran sacerdotes que debieron estar preocupados por las necesidades espirituales de la nación, estaban más preocupados por llenar sus bolsillos con ganancias deshonestas. Y por eso Cristo está tan molesto. No se enojaba por cualquier cosa, pero cuando se enojaba, lo hacía con justicia. Nunca con enojo, con odio, con pecado, como nosotros lo hacemos, sino con un enojo santo, le podemos llamar, ¿no? Por celo a las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y otra vez pudiéramos decir, pues cuánta hipocresía de estos hombres, ¿no? Pero la realidad es que nosotros podemos ser igualmente de hipócritas. ¿Cómo? ¿Me estás acusando? No. Pero la verdad es que podemos llegar a caer en la misma hipocresía religiosa de estos sacerdotes que se daban golpes de pecho, ¿no? Podemos venir aquí, por ejemplo, cada domingo, ¿verdad? Estamos aquí, ponemos nuestra cara piadosa, santa, y como que no matamos ni a una mosca, ¿no? Y podemos fingir que nuestra vida espiritual está de maravilla. Pero ¿qué tal cuando estamos en nuestra casa? Cuando convivimos toda la semana con estas personas que nos conocen día y noche, día y noche. Yo les apuesto que muchas veces es una historia muy diferente a lo que venimos cuando estamos aquí 2 horas de la semana con la familia de Dios. Con la familia de Dios somos una cosa, pero en nuestra casa somos otra, muy diferente. Y tristemente, como somos durante toda la semana en la casa, es como somos realmente. No como venimos aquí 2 horas y aparentamos muchas veces ser algo que no somos. ¿Y eso cómo le llamamos nosotros? Hipocresía. No lo queremos aceptar, no lo queremos escuchar, pero es la realidad. No nos gusta a veces escuchar cosas así porque dice, ay, pues siempre nos está regañando. No soy yo. La palabra de Dios, por eso me encanta la Biblia. Porque la Biblia siempre nos dice lo que es. Nunca se va con rodeos, siempre va directo y siempre nos dice la verdad, aunque la verdad muchas veces nos duele. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Y aunque nos duele muchas veces, pues debemos de aceptarlo. Si realmente estamos y hemos llegado a creer en Cristo y su palabra y creemos que la Biblia es la verdad y su palabra, pues debemos de aceptarla como es. Entonces, es muy fácil jugar al ser una buena persona espiritualmente hablando. Es muy fácil jugar a la hipocresía espiritual, ¿no? Y eso es lo que Jesús tiene en mente aquí, cuando empezó a hablarles a estas personas y a actuar de esta manera en contra de todos estos que estaba echando fuera del templo. Entonces podemos entender por qué estaba molesto. Él no se molestaba por cualquier cosa, ¿sí? Pero cuando veía algo que tenía que ser corregido, lo decía directamente y sin tocarse muchas veces el corazón, porque conocía el corazón de estas personas, que no era un corazón sincero, sino solamente todo lo que hacían era de labios para afuera, ¿no? Entonces, vemos aquí, ¿no? Me encanta todo eso. Hay personas aquí, pues, en todas partes, ¿no? Que no quieren escuchar la verdad. Solamente queremos escuchar lo que nos conviene. Y cuando Cristo y su palabra, Dios y su palabra, nos confrontan en contra del pecado, nos molestamos, nos sentimos ofendidos. Como estaba diciendo hace rato, hay personas que al escuchar la verdad, en vez de decir, pues sí, estoy arrepentido y tienes toda la razón, ¿qué hacen? Que se molestan. Se molestan, se enfurecen, en realidad, y exponen la realidad de quiénes son. Que no están dispuestos a aceptar su pecado. Y eso hace mucho más daño, ¿no? Jesús simplemente dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes le están haciendo cueva de ladrones. Más directo que eso, Jesús no podía hacer. ¿Sí? Y es una acusación aquí directa de Cristo a la hipocresía religiosa. Es una acusación directa a la falsa integridad de las personas. Y mientras Jesús estaba echando fuera a estas personas que estaban mostrando hipocresía, vean lo que sigue en el versículo 14, dice, en el templo, perdón, en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, ¿y qué hizo con ellos? O sea, no, qué contraste, ¿no? Por un lado, Jesús está echando fuera a todas estas personas que decían honrar a Dios, que decían amar a Cristo, ¿sí? Los está echando afuera porque estaban deshonrando el propósito que tenía ese lugar que Jesús estaba limpiando. Pero por el otro lado, lo vemos dándole la bienvenida a aquellos que venían con él con un corazón humilde buscando satisfacer una necesidad, con humildad, reconociendo su condición, venían ante él. ¿Y qué fue lo que hizo él por ellos? La puerta siempre está abierta. Si tú te sientes enfermo, y no estoy hablando de enfermedad física, si tú estás enfermo del alma y reconoces tu condición, Cristo te está esperando, ¿sí? Y te está abriendo las manos para sanarte. Y no es una sanidad temporal, porque lo físico, pues Dios, gracias, ¿verdad?, por sanarnos físicamente, pero este cuerpo se está corrompiendo cada día. Y todos vamos a terminar un día 6 metros bajo tierra. Todos, ¿sí? Pero lo importante que Cristo nos está ofreciendo aquí y el ejemplo que estamos viendo aquí, que las personas que venían a Él con un corazón humilde, reconociendo la condición de enfermedad que tenían, siempre pueden venir ante Jesús y Jesús siempre responderá como sanándolos. Cristo te puede ofrecer hoy esa salvación si tú vienes con una condición igualmente, con esa humildad, ¿no? Así es que, en realidad, llevó a cabo una doble limpieza, ¿sí? La limpieza del templo de todas estas personas que decían ser y estar honrando a Dios, al Dios del universo, y la limpieza de aquellos que vinieron en una condición reconociendo su enfermedad y lo sanó. Quedaron limpios. Y no solamente, estoy seguro que no solamente fue algo físico, sino si hubo fe en esas personas. Y a veces Jesús sanaba sin fe verdadera. ¿A poco no? Pero quizás de entre estos hubo algunos que realmente le reconocieron. Porque como vamos a ver que todo esto era de esperarse que no les agradó, pero para nada a estos hombres religiosos. Fíjense bien lo que vemos ahí en el versículo 15. Pero cuando los principales sacerdotes, aquí están los meros, meros, ¿sí?, de la nación de Israel, los líderes espirituales de Israel y los escribas, los que más conocían, los doctores de la ley, están aquí presentes. Y ellos vieron las maravillas que había hecho, ellos mismos fueron testigos, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, ¡Hosana al Hijo de David!, se indignaron. Cada vez que en las Escrituras, cada vez que en la Palabra de Dios, cada vez que en los Evangelios se hace mención de estos dos grupos de personas, los maestros de la ley, los escribas y los sacerdotes o principales sacerdotes, había problemas con Cristo. ¿Y por qué? Pues no era porque no supieran, no era por su falta de conocimiento, sino por su falta de sinceridad y amor por las personas. Hipocresía. Vemos otra vez aquí, ¿no? Problemas, conflictos. Ellos vieron con sus propios ojos, nadie les contó, ellos lo pudieron ver y ellos además pudieron escuchar a estos muchachos que estaban gritando una vez más, Hosanna al hijo de David. ¿No se dan cuenta? Este Jesús es el rey Mesías. Sálvanos, Jesús. Es lo que están diciendo estos muchachos. ¿Y cómo respondieron estos hombres? ¿Qué dice ahí el versículo? Esa palabra indignar como que nos suena medio light. Pero en realidad es que está diciendo se enfurecieron. Indignarte es enojarte con odio, resentimiento contra una persona. Y cuando ellos vieron que estos muchachos, que no tenían quizás la madurez que debían, que no tenían quizás el conocimiento que ellos decían tener, gritaron y le reconocieron a Jesús como el Mesías, se enfurecieron. ¡Cuánta hipocresía! Estos que estaban cobrando cantidades exorbitantes por los animales para el sacrificio, y además quizás estaban guardándose de la ganancia de eso, estaban impidiendo que los muchachos, que los simples, los de menos conocimiento pudieran llegar y adorar al Mesías en el templo. Hipocresía otra vez, ¿no? Y esto nos enseña otra vez, ¿no? Lo que hemos estado viendo en todo este Evangelio de Mateo. Que los que son humildes de corazón como un niño, como estos muchachos, ¿eh?, generalmente tienen una percepción mayor de las cosas espirituales que los que se creen que lo saben todo y que son orgullosos. Hombres religiosos que no les interesa el bienestar de las personas, sino solamente su propio bienestar. Escuché de una niñita, estaba leyendo una ilustración de una niñita que la invitaron un día a una reunión de oración a la niña, ¿no? El pueblo ahí tenía una iglesia y se reunieron para orar, y se reunieron para orar para que el Señor trajera lluvia, porque pues era un pueblo que se dedicaba a la agricultura, ya tenía muchas veces sin llover. Entonces le invitaron a la niña a la reunión de oración, y el día de la oración, ¿cómo creen que llegó vestida? Llegó con su impermeable y su paraguas. Esa es la fe simple de una persona humilde, que no necesita ver señales maravillosas para saber que Jesucristo es el Señor y señores y Rey de Reyes. Así de simple deberíamos de ser nosotros para creer en Cristo, para poner nuestra confianza. Pero no, ¿cómo somos nosotros? Muéstranos, ¿no? Hazme esto. Me conviene que hagas esto por mí, si no, pues me enojo, ¿verdad? Y cosas así, tenemos actitudes como los escribas, en vez de tener actitudes como estos niños y muchachos que reconocieron con una fe simple al ver lo que Jesús estaba haciendo, que Él era el Hijo de Dios. Así somos nosotros. ¿Tenemos esa fe tan simple como la de estos niños? Y vemos cómo le contestan, ¿no?, aquí en el 16, ellos, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, sí, nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. ¿Oyes lo que estos dicen? Como estos estaban esperando que Jesús les dijera, sí, híjole, ya la regué, ahorita les voy a decir, ¿sabes qué? Yo no soy el Mesías. Pero Jesús no les dijo nada. ¿Por qué? Porque sí era el Mesías. Y me puedo imaginar a Jesús quizás con una sonrisa en su boca diciendo, sí los oigo. Y después les dicen, ¿que no han leído? ¡Y decirle a un maestro de la ley, a un escriba, a un sacerdote, ¿acaso no han leído? Era el peor insulto que tú podías dar a una persona que se consideraba como los doctores de doctores acerca de todas las divinidades en la palabra de Dios. Y Jesús les está diciendo, ustedes no han leído. Y lo que le está diciendo, bueno, si no puedo obtener la alabanza de los grandes, de los conocedores, de los doctores de la ley, la voy a obtener aún de estos niños, de estos muchachos, de los que no tienen ese conocimiento que ustedes tienen, pero con una fe simple, al ver lo que yo he estado haciendo, no ahorita, sino durante toda mi vida, pueden reconocer que yo soy el Mesías. No como ustedes, ¿no? Entonces, me encanta, ¿no?, la respuesta directa de Jesús siempre aquí, ¿no? Y además hasta con sarcasmo. Como diciendo, me lo puedo imaginar casi con una sonrisa en la boca, ¿no? Diciendo, sí, sí los puedo escuchar. Y sí, creo que en el Evangelio de Lucas, y si estos no hablaran aún las rocas, declararían esto. O sea, si no puedo obtener la alabanza, la honra y el reconocimiento de los grandes, lo voy a obtener de los que sí quieren y que no necesitan pruebas y señales maravillosas para saber que yo soy quien digo ser. Y en el 17 viene el juicio, ¿no? El juicio en el 17, porque dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad, otra vez, ¿a dónde? A Betania, ahí lo vamos a ver yendo y viniendo, 2 kilómetros diarios, durante toda la semana hasta el viernes, antes de su crucifixión. Y se hospedó allí. A partir de este momento, literalmente Jesús les deja, les abandona, se aleja de ellos y no volvería a responder palabra alguna a estos hipócritas. Que no importara lo que él hiciera y no importara cuántas cosas vieran de él, simplemente no estaban dispuestos a aceptar su reino y al rey. No más oportunidades. Esta fue la última vez que Jesús les dirigió la palabra. Y lo vemos esto porque más adelante, en el versículo 27, más adelante, no lo vamos a ver hoy, pero cuando se juntan otra vez para cuestionar a Jesús con qué autoridad él estaba haciendo todas estas cosas, Jesús no le respondió ni una sola palabra. Se acabó la chance. No más esforzarme en tratar de convencerles quién soy yo. Ahí Jesús literalmente les está dejando fuera, ¿no? Entonces, quiero terminar con esto. ¿Y cuántas oportunidades crees tú que el Señor te va a dar a ti para que respondas a la invitación para venir a Él? ¿Cuántas oportunidades crees que Él te va a dar? Y estoy leyendo de Génesis 6:3. Génesis 6:3 dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no lo echará para siempre con él, hombre. Okay, ¿no me quieren? ¿Está bien? ¿No me desean? ¿Está bien? No más. No más. El Señor todas las veces está, miren, está tocando la puerta cada día de tu corazón, de mi corazón, esperando que actuemos como niños, ¿no? Que actuemos como muchachos, con una fe simple, y vengamos a Él y le abramos la puerta de nuestro corazón. ¿Cuántas oportunidades crees que el Señor te va a dar a ti? No va a estar insistiendo para siempre, ¿eh? Hay un límite. Él no va a estar ahí esperándote cada vez que tú quieras, ¿verdad? O al momento de que ya te estás muriendo, según, porque así dicen muchos, ¿no? No, ya cuando estoy ahí ya casi al borde de la muerte, entonces sí me arrepiento. ¿Quién te dice que no vas a tener una muerte fulminante? Así te puedes morir, y yo también, ¿ah? Pero siempre estás diciendo, déjame hacer esto, ya después me puedo acercar a ti. Cuando yo vea la necesidad más grande, ahorita yo puedo solo hacer esto, ¿no? Hay un tiempo en el que el Señor no va a insistir más y la puerta Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de nosotros, no? ¿Será que somos como aquellos muchachos que con humildad vieron, con fe, una humildad de corazón, con fe, reconocieron al ver lo que Jesús estaba haciendo y los milagros que Él estaba haciendo y las personas que estaba sanando y las enseñanzas que Él enseñó y reconocieron con simple fe como salvador a esa persona y le recibieron? ¿Somos como esos tipos de muchachos o somos como los orgullosos líderes religiosos, no? Quienes se enfurecieron cuando Jesús les expuso el pecado que había en su vida. Y lo triste es que muchas veces actuamos como estos hombres religiosos. ¿Sí? Como lo dije anteriormente, no vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Y como estaban diciendo, hacemos más daño a eso por el testimonio que damos, porque somos piedra de tropiezo para otros. Somos piedra de tropiezo. Venimos aquí, somos de una manera, estamos en la casa, ¿y a quiénes afectamos? A nuestros hijos, a los que nos rodean, y hacemos que otros blasfemen el nombre de Jesucristo, porque ellos pueden ver lo que quizás aquí en el tiempo que estamos en la iglesia nosotros no podemos, pero Dios sí. Pero aún así las personas que nos conocen pueden juzgar que somos muchas veces hipócritas. Entonces, abre la puerta de tu corazón hoy mismo para aceptar a Cristo como tu Salvador. Él murió por ti, Él murió por mí, Él resucitó por tus pecados, resucitó por mis pecados. Y Él te está ofreciendo ahorita mismo que vengas a Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a actuar como los muchachos? ¿Con una fe simple venir ante los pies de Cristo, aceptar tu condición y gritar Hosanna al Hijo de David? ¿O vas a ser como los hombres orgullosos, religiosos, que cuando fueron confrontados de su pecado, se enfurecieron y le llevaron a la cruz? ¿Cuántas oportunidades crees que el Señor te va a dar? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y confesamos que a veces no vivimos de la manera en que tú nos mandas vivir, Señor. Confesamos que te fallamos. Pero te pido que nuestra vida en general, la práctica diaria de nuestra vida, sea caracterizada más por querer tener una relación íntima y personal contigo. Y no solamente una relación de domingo. Te pido, Señor, que nos guíes y que nos des un corazón honesto para examinar nuestra propia vida, si es que no estamos nosotros cayendo en esas mismas cosas que tú despreciaste, que tú apuntaste hasta esas personas que estaban haciendo cosas desagradables, que te estaban deshonrando, que estaban manchando tu nombre. Te ruego, Señor, que nos des un corazón puro, sincero, que esté siempre dispuesto a ser moldeado y cambiado por ti, porque nosotros no podemos hacer ese cambio. Necesitamos de ti. Necesitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos guíe y nos redarguye, nos esté apuntando hacia esas áreas que en donde estamos fallándote. Y danos un corazón dispuesto a aceptarlo con humildad. Y no un corazón orgulloso como estos hombres que se enfurecieron cuando tú les dijiste la verdad. Enséñanos, Señor. Te pido que nos guíes, que somos hombres y mujeres de poca fe. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén.